siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado y empobrecido materialmente pueblo cubano, que gracias al comunismo es el campeón de las tiranías, que han contado con el apoyo solidario unos por simpatía y otros por cobardía, pero lo cierto es que la tiranía tan longeva de 72 años de la familia Castro es el peor ejemplo que algún día los educadores a nivel de enseñanza primaria o secundaria o universitaria podrán hablarles a sus alumnos sobre qué ocurrió en una isla que era feliz, en una isla en medio del Caribe, la isla más grande del Caribe, que estaba llena de triunfo, una isla que había adquirido su condición de república independiente el 20 de mayo de 1902, se había convertido en una gigantesca cárcel de 111.114 kilómetros cuadrados, con 3 millones de sus hijos aventados al destierro, perseguidos uno y otros en busca de lo que en Cuba no hay desde hace 62 años, que es libertad, que es democracia. Una vez más, mis queridos cubanos, con ustedes, este espacio de Prensa Libre, que es la voz para que ustedes puedan gritar, para que puedan expresarse, para que puedan decir lo que la tiranía durante más de medio siglo no les ha permitido. Como siempre, en nuestra audición de hoy contamos con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Llaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar y este servidor Salvador Romaní. Bueno, ¿qué decirle a mis queridos colegas para comenzar este programa a pocos días de iniciarse nada menos que el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, el único partido legalmente establecido en Cuba? Hay, por cierto, un extraordinario trabajo que Marta Beatriz Roque Cabello publicó el Cubanet el 24 de marzo, justamente sobre esto. ¿Qué rima con Congreso? Dice ella. También, ¿qué están pensando tú en estas cosas?
Como bien dice Marta Beatriz, dicen ellos que ese evento que se va a producir en pocos días, ahora a mediados de abril, es un evento, dice, que será para todo el pueblo. No sé qué consideran ellos todo el pueblo, si son los 650,000 militantes solamente, o un poco más de lo que lo siguen, porque hay 11 millones de residentes en la isla y 3 en el exilio. Y ellos nada más que son 600, y los únicos que participan en eso son los del partido. El partido único, como tú bien dices, de hace en todos estos años. Han hecho 8 congresos prometiéndole que ahora sí, que ahora vamos a salir del hueco, y lo que simplemente, lo que se ve que lo que han utilizado ellos es, todos estos años, y es el hambre como un arma ideológica, más que todo. Porque ahora mismo yo te puedo decir, por informaciones que nos llegan, que una bolsa de leche en polvo, que es lo que venden ellos, porque ya la leche normal y eso no existe prácticamente, está en 400 pesos y un cartón de huevo en 400 pesos. O sea que, por mucho que le hayan subido el sueldo a la gente, hay mucha gente que comprando 2 cartones de huevo y 2 bolsas en un mes se le va la mitad del sueldo fácilmente. Entonces, este Congreso dice que van a pretender persistir en el modelo económico y social cubano del desarrollo socialista, por supuesto, porque ahora ellos se dicen que son martianos, pero la ideología que han impuesto está puesta hasta en la Constitución. Es una ideología comunista, extranjerizante, no es martiano, porque Martí no era marxista, por mucho que ellos quieran meterlo en el marxismo. Dentro de poco lo meten como que fue militante del Partido Comunista o socio de Lenin, bueno, ¿sabes? Dios, lo que dicen.
Martí, cuando escribía a fines de la década, en Nueva York, cuando escribía a fines de la década de los 90, tiene artículos maravillosos denunciando el socialismo, el marxismo, a Carlos Marx. Ven, hay muchas historias de la delincuencia del señor Marx, que era un Vivian, un señor que nunca trabajó y que gracias a señor Engel, que parece que sí tenía recursos, el hombre podía. Por cierto, chico, una hija de él se casó con un abogado santiaguero de Santiago. Yo no sé qué hacía ese abogado allá en París. Pero bueno, en esos datos que tú estás dando, fíjate que vamos a suponer que realmente sea un 4.6% de esos millones de habitantes que tiene Cuba, ¿verdad? O sea, ese 4.6%, y ellos hablan de que tienen 650,000 militantes, ¿verdad? Ahora, de esos militantes, de ese porcentaje, hay que establecer una diferencia. Aquellos cubanos que están forzados a formar parte del Partido Comunista para poder sobrevivir, para poder, si acaso, comer un poquito más, y los otros que realmente sean fanáticos convencidos del marxismo. Esa es la cuestión. Pero fíjate, Martín y Chaviano, que uno de estos lemas en este octavo congreso va a ser sobre la continuidad histórica, es el de ellos, el partido, porque dice, porque el mandato público de Raúl Castro llega a su fin. Esto es una soberana mentira. En Cuba, Castro se irá mandando hasta que baje al sepulto. Va a seguir mandando. Y lo van a seguir obedeciendo. Porque todos sabemos que lo que queda no es nada. Lo que quedan algunos, como el señor Díaz-Canel, que pensará que muerto Raúl Castro, su gran protector, el hombre que con el dedo señaló que había que escogerlo a él. En fin, eso, Chaviano, ¿qué estás tú pensando de ver a este octavo congreso?
Bueno, realmente yo estoy observando, dice Pérez Chan en su trabajo, que es como estar caminando en círculo, y entonces que como se está avanzando, pues la gente piensa, bueno, estamos caminando, nos estamos moviendo, estamos avanzando. Pero realmente no hay avance ninguno. Es sencillamente un círculo en que vuelven al mismo lugar de partida. Y así es que periódicamente ellos se están reciclando, cambiando, y en fin de cuentas utilizan otros métodos de engaño, otra vez de nuevo, ahora sí que sí, vamos a construir el socialismo. Y entonces, claro, otra vuelta más al supuesto socialismo, que es otra vuelta, y cada vez que dan una vuelta, están en un escalón diferente, pero un escalón hacia abajo, más pobre, más miseria, más de todo. Ahora, por ejemplo, con el asunto este de la organización, que ellos le llaman con la evaluación que hicieron de la moneda, realmente esa es la nueva vuelta a la roca. Tenían una, lo más lindo es que son los maestros engañando al mundo, porque en el mundo se habla de el aumento salarial, cuando no fue un aumento salarial, señor, para nada, no aumentaron el salario, lo disminuyeron. El salario real en la capacidad de compra que tiene la moneda, si la moneda que estaba como estaba anteriormente, ellos podían comprar con los 400 pesos cubanos 3 canastas básicas, y ahora le han, es decir, han llevado a 1500, pero con esos 1500 solo pueden comprar una canasta básica. Entonces le han disminuido su salario real a la tercera parte del que tenían. Esa es la realidad, no es otra. Entonces, sencillamente, viene engañando al mundo. Y lo más lindo es que hay que reconocerlo. Engañan al mundo, no solamente a los cubanos, engañan a los cubanos también, aunque los cubanos, con poco tiempo, pues se dan cuenta que lo que han hecho es empeorarlo mucho más. Pero el mundo realmente los engaña. Piensa que es un gobierno que se preocupa y que se ocupe, y que gracias al embargo, al bloqueo, es que no pueden avanzar. Toda una patraña de mentiras, porque el embargo está ahí, porque ellos quieren que esté ahí. Ellos no se han interesado nunca en levantarlo.
Déjame añadir una cosita ahí. Pero quién, fíjate que de quién es el embargo. ¿Quién prohíbe pescar en Cuba, que está rodeada de mares? No es el embargo, no es bloqueo, no se puede pescar por el bloqueo, lo que lo prohíbe es el gobierno. ¿Quién prohíbe sembrar libremente a un campesino? No es bloqueo. ¿Quién le prohíbe todo? El mercado lo está rigiendo, el mercado negro, porque cuando el mercado nacional es incapaz de producir y marcar la pauta de un mercado, es el mercado negro. Entonces están volviendo ahora al trueque otra vez las personas, como ha sucedido en otras ocasiones también, que es el trueque, porque como tú no tienes, el dinero no te alcanza para comer, ni para comprar, ni para vivir, entonces tú con eso, tú no haces nada con 3,000 pesos en el bolsillo, si no puedes comprar nada, porque tú vas a la tienda de pesos, o sea que esos son los sin remesa que se llaman, los sin remesa, porque la remesa es, los que tienen remesa son los que están viviendo más o menos, pueden respirar en Cuba, pero los sin remesa, no les queda otro remedio que ir al trueque y al intercambio, porque no tienen, tú vas a la tienda sin remesa, o sea, la nacional, y no hay nada actualmente, porque no son incapaces de producir. Entonces, ¿quién rige el mercado? El intercambio y el mercado negro. Sencillamente, eso es lo que está pasando, y el reordenamiento ese de hace 3 meses, lo que ha puesto es peor el mercado, porque lo siguen, las únicas fuentes que hay, ¿quiénes son? Se ha comprobado que quién es, la MLC esa, que tiene que tener dinero, dólares, y el mercado negro, y MLC con precios prohibitivos, que eso es otra cosa, tiene que sudarla. Sencillamente, es como dice, que estaba nombrando Chaviano, un excelente artículo de Ernesto Pérez Chan, que se titula "En Cuba nunca hemos tenido tiempos mejores". Dice él en uno de sus párrafos, cuando usted intenta perfumar el estiércol, usted no tiene estiércol perfumado. Usted sencillamente está desperdiciando perfume. Eso es lo que está pasando.
Ahora, pero mira, ese es el drama de todos los días, la tragedia de las 24 horas al día. Ahora, habría que pensar qué beneficio ha tenido el comunismo como partido en Cuba cuando es un partido, es un gobierno que ha recibido apoyo y solidaridad de muchos países, países inclusive que no debieron dárselo porque estaban insertados dentro del sistema regional interamericano aquí en América Latina. Pero es un sistema que ha gozado y sigue gozando de beneficios como ningún partido comunista gobernante, ni siquiera los comunistas en la Alemania del Este. Allí usted no le podía mandar, si usted vivía en la Alemania Democrática, además de lo es, usted no podía mandarle absolutamente nada al otro, a la otra parte de Alemania, la dominada por los comunistas. En Corea del Norte pasa lo mismo. Allí tampoco puede pasar nada para beneficiar al pueblo. En fin, y tampoco han recibido la bendición, y hay que llamarla así, la bendición del masoquismo, le llamo yo, que tiene, por supuesto, un rasgo humano, pero ese otro rasgo es el que está permitiendo la sobrevivencia de la tiranía comunista de Cuba. La remesa. ¿Cuántos millones y millones de dólares está recibiendo la tiranía de sus víctimas? De sus víctimas, porque el que salió de Cuba, por vía legal o se jugó la vida en el estrecho de la Florida en una balsa, por supuesto es que no tiene simpatía con el rey. Pero manda, y es verdad, se le manda a los familiares, es verdad. Y agarrado en ese aspecto humanitario, sobrevive la dictadura. Ahora mismo, hay que comentar, hay que decir que de hace varias semanas el gobierno comunista de Cuba ha dicho que están a punto de sacar una vacuna para combatir o prevenir el COVID. Bueno, hay que partir de esta base indiscutible, innegable. Cuba ha sido y es una magnífica estafa médica. Le voy a enseñar un solo ejemplo. ¿Cómo puede hablar un país de notables avances médicos cuando no hay aspirina? Pero le voy a decir algo más. Hace veintitantos años, esa estafa médica cubana le dijo al mundo que habían conseguido o elaborado una medicina para combatir el vitiligo, o sea, la piel despigmentada. En fin, una estafa completa. Todos los médicos saben que el vitiligo, lamentablemente, no se quita. Bueno, óigame, ¿cuánta gente fue a Cuba a curarse el vitiligo? En fin, una estafa médica que ha tenido la solidaridad del mundo. Fantín, esa es la verdad que había.
Pero mira, eso lo hacía la Unión. Bueno, entonces, ¿cómo tú me explicas? Es la misma explicación que pueden dar cuando la Unión Soviética fue capaz de poner un hombre en el espacio y había gente muriéndose de hambre. Entonces, ellos a veces destinan todos los recursos para dar la imagen. El comunismo vive de imagen.
Oye, lo único que ha triunfado, Pantín, tú tienes razón en eso, ya, para finalizar y darle espacio a nuestros otros colegas. Lo único que ha triunfado la canallada comunista de Cuba es en el aspecto de las relaciones públicas, de la propaganda. Le vendieron al mundo que eran los mejores deportistas, que eran los mejores en todo. Puramente, vamos a ver.
Para eso están todos los recursos posibles en un gobierno comunista. La propaganda para difuminar la mentira.
Sí, la propaganda, pero
en
Cuba. Sí, la propaganda, pero en otros regímenes, como el de Alemania, como el de Corea, por así decirlo, no ha tenido ese hecho. Fantín, vamos a ir un momentico al colega Omar Estacio en Venezuela en crisis.
Para tapar el caos desatado por el COVID, las autoridades de Cuba falsean las cifras de los fallecidos, obligan a los médicos a escribir certificados de defunción con causas diferentes al mencionado virus, además de promocionar la idea que varias vacunas de producción nacional están en camino y que 6 millones de cubanos serán inmunizados antes de septiembre. Mientras eso ocurre en La Habana, en Caracas la tiranía lacaya de Nicolás Maduro remeda a sus compinches de la isla. Mentira lo de las vacunas cubanas, como lo demuestra que ningún organismo científico de prestigio las haya avalado. Como también es fraude en grado extremo las propiedades sanadoras del fementido Carbatir, supuesta pócima milagrosa promovida por el mismo Nicolás Maduro. Por paradójico que parezca, mentiras como las referidas no buscan engañar a nadie. La comunidad científica del mundo y más todavía los ciudadanos de ambos países conocen perfectamente la absoluta indefensión sanitaria en que se encuentran. Burlas como las mencionadas, lo que verdaderamente persiguen es la desesperanza, que entre las poblaciones de Cuba y Venezuela cunda la sensación que todo está perdido, que poco importan la corrupción, la desvergüenza, los asesinatos, las mentiras sin castigo y que por lo mismo lo único que nos queda es resignarnos. Pero los venezolanos y cubanos no vamos a resignarnos, ni vamos a callar, menos todavía vamos a renunciar a nuestro derecho inalienable de usar todos los medios legítimos para deponer a los tiranos, porque para ello hemos luchado y lo seguiremos haciendo hasta vencer. Les habló Confraternidad Venezolana por Radio Martí desde Miami, Florida, Estados Unidos de América, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Buenas noches y hasta la próxima oportunidad.
Y ahora, después de escuchar estas crudas realidades, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Archivo Cuba, ese insuperable esfuerzo editorial promovido por María Berlau, ha anunciado la publicación de un texto que debe constituir lectura obligatoria para todo aquel que desee acercarse a un fenómeno único en la historia de la modernidad. Se trata de la omnipresencia y el alcance mundial de una visión romántica de Ernesto Guevara de la Serna. En el anuncio del lanzamiento de la publicación, Archivo Cuba subraya que después de haber atendido muchas peticiones informativas sobre el Che Guevara de académicos, investigadores, periodistas, etcétera, en 2011 se decidió contribuir a una bibliografía lamentablemente carente de sus víctimas. Contenía hasta entonces información inédita que incluyera nombres, fotos e historias de las víctimas de Guevara. Esta segunda edición, de 54 páginas de duración y disponible tanto en inglés como en español, contiene listas actualizadas de víctimas, nueva información y el testimonio previamente no registrado del asesinato sumario de dos hermanos de Vertientes, Camagüey, por orden de Guevara, acusado de ser soplones. A continuación, Cuba Rebate presenta un breve extracto del libro. El régimen comunista de Cuba ha cometido violaciones atroces de los derechos humanos durante más de 6 décadas. Sin embargo, en general, ha sido tratado por la comunidad internacional mucho más favorablemente que otras dictaduras. Esto, en gran parte, se deriva de una falsa legitimidad derivada de sus campañas de propaganda. Están entre los más exitosos de todos los tiempos. El propósito de esta iniciativa de Archivo Cuba es ayudar a combatir la desinformación y la propaganda engañosa que ha contribuido a esclavizar al pueblo cubano y a presentar a Ernesto Che Guevara como una reedición de Robin Hood. Cuba Rebate.
Y así, queridos cubanos, hasta la próxima. Este espacio, que no solo es del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, es el espacio, es la ventana, es la voz de ustedes que no tienen voz.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Barrio.